tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. En esta cita nuestra de cada 15 días, nos hiciste para ti. Les adelanto ya lo que va a ser el contenido de este programa de hoy.
Me retenían las cosas preciosas.
En nuestra primera sección de grandes encuentros vamos a escuchar el testimonio de un japonés, Masahiro Yuki, que nace allí en Japón, en una ciudad sin religión, se encuentra con Jesucristo y ahora se está preparando para ser sacerdote en Navarra. En la parte central del programa seguimos desarrollando el concepto de creación de la mano de la expresión nos hiciste para ti, nos hiciste es creación. Bueno, desarrollamos este concepto en el Nuevo Testamento y comenzaremos a ver algunos textos de las cartas de San Pablo. Y concluiremos nuestro programa atendiendo a sus llamadas, a sus intervenciones, y proponiéndoles también alguna intención de oración. Pues vamos allá con nuestro programa de hoy.
Dentro de mí, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues comenzamos este primer apartado nuestro de grandes encuentros, en el que, como todos ustedes saben, son historias de personas que se han encontrado con el Señor. Él nos ha hecho para ese encuentro con Él, y se hace el encontradizo, sale a nuestro encuentro. Son testimonios, todos ellos, muy significativos, muy impactantes, por los que damos gracias a Dios y vemos muy a las claras cómo Dios sigue actuando en nuestras vidas. En estos grandes encuentros sería como signo de lo que también hace en nuestra realidad, nuestro día a día. Muchos de nosotros era como un encuentro más sencillo, más como Nazaret, diríamos así, nuestra vida ordinaria, el Señor está y actúa. Pero nos puede ayudar a esto, pues a darnos cuenta de ese actuar de Dios en el corazón de los hombres de este mundo. Y así reanimar también o reavivar nuestra esperanza, porque en ocasiones el enemigo, el demonio, lo que procura es que pensemos que si Dios está, pues no se le nota, no se le ve. Pues en la vida de estas personas lo percibimos claramente. Y decíamos y anunciábamos que era el testimonio de un joven japonés, Masahiro Yuki, testimonio que se presentaba en la jornada de las vocaciones nativas, dependiente de las obras misionales pontificias. A través de esta obra pontificia, en los datos que ofrecían en la campaña del año pasado, se sostienen 76.917 seminaristas, dato exacto, uno de cada tres del mundo, y en órdenes religiosas 5.469. Significativo como el número de las vocaciones que nacen en las misiones se han multiplicado, dicen en la campaña. Y el número de sacerdotes nativos en tierras de misión ha pasado en muy poco tiempo a doblarse casi, 46.000 a 88.000 en los últimos 30 años, sobre todo en África y en Asia. Bueno, y mi interés de presentar el testimonio de Masahiro Yuki es en este instante o en este momento, estos días, en que en muchas diócesis se van celebrando las ordenaciones de sacerdotes. Sin ir más lejos, aquí en Toledo, el próximo domingo serán ordenados 8 diáconos y 7 sacerdotes. Estos días atrás, además, en las redes sociales venía, por ejemplo, la noticia de otros 10 en Valencia y en otras diócesis, como indicaba. Y entonces, en torno a estos días de ordenaciones sacerdotales y dándole muchas gracias a Dios, pues quería, como les vengo indicando, presentar este testimonio de una conversión joven japonés que se prepara para ser sacerdote. Masahiro Yuki nace hace 27 años en una ciudad japonesa, Oita, situada en la misma isla de Nagasaki, tristemente conocida y célebre por sufrir el impacto de la bomba atómica en el año 1945. Nació en una familia no creyente. En el Japón es cierto que se dan ciertas influencias de religiosidades orientales, como por ejemplo el budismo, que provenía de la zona de la India, del norte de la India, en el actual Nepal, más o menos. Se extiende por toda la zona oriental y llega hasta Japón. Y también del sintoísmo, movimiento religioso que se considera como el original del Japón. Dan culto a la fuerza de la naturaleza, a los antepasados, ciertas divinidades como la diosa del sol, por ejemplo. Sí que señala como un sentido de trascendencia, de una realidad superior a la que uno percibe por los sentidos. Pero tanto uno como otro, en la familia de Masahiro, tanto uno como otro movimiento religioso, lo único que hace es darle como un horizonte cultural, pero no eran una familia practicante, como él explica. Dice él, en mi familia no teníamos fe, había influencias de sintoísmo, budismo, pero no teníamos nada de fe. ¿Cómo surge su conocimiento del cristianismo que le va a llevar al bautismo y, como sabemos y hemos indicado, a entrar en un seminario para prepararse para el sacerdocio? Pues por la curiosidad intelectual. Este joven, Masahiro, era un apasionado por la lectura y tenía una gran inquietud intelectual desde prácticamente niño. Y es por ahí por donde se le va a colar el Señor. Estando en el colegio, tuvo su primer encuentro con el cristianismo, pero no por el trato con algún profesor o compañero, sino por libros de historia. Le encantaban las lecturas de esta temática, especialmente lo que aparecía en los libros de historia del mundo. Ahí descubrió la Iglesia Católica y especialmente le llamó la atención de forma poderosa la figura del Papa. ¿Qué es lo que le llamaba más la atención de todo ello, de la Iglesia, del Papa? Pues que a pesar de que algunos de ellos llevaron una vida poco ejemplar, por ejemplo, pues participando en guerras o siendo más políticos que pastores, o incluso llevando una vida moral personal de escándalo, a pesar de todo ello, la Iglesia sobrevivido más de 2.000 años. Comparándolo con esto, muchos imperios y dinastías han ido cayendo unos tras otros. Y sin embargo, la Iglesia continuaba. Esto le llevó a preguntarse por la razón, el por qué. Quería saber más cosas, cuenta él, Masahiro. Y decidió acercarse a una iglesia, a la catedral de su pueblo natal. Entró y vio que se estaba celebrando una misa. Uno de los fieles, una mujer, se le acercó y le preguntó si quería hablar con el sacerdote. Se lo presentaron, conoció al padre Damián Kazuki, sacerdote que marcó de ahí en adelante su vida cristiana y su vocación. Le acompañó desde aquel primer momento. Hago un breve paréntesis, ¿no? Muchos de los testimonios que vamos escuchando, es muy significativo esto, la figura del sacerdote. Es cierto que no es exclusiva o que no es imprescindible, en el sentido que el Señor puede servirse de otros instrumentos, otros medios, pero es verdad que el Señor suele actuar a través de su Iglesia y muy particularmente a través de la figura de los sacerdotes. Como decíamos al principio, en estos días en que se van celebrando ordenaciones sacerdotales, muchas diócesis, pues yo creo que es ocasión de darle gracias a Dios porque sigue enviando a su mies sacerdotes, instrumentos suyos. Y también fecha pues para pedirle a Dios que haya más y santos, que todo es poco en este mundo en el que estamos, en esta situación concreta nuestra. Bueno, pues volviendo al testimonio de este joven, dice que de la mano de este sacerdote fue avanzando poco a poco en el conocimiento de la Iglesia y del Señor. Él dice cómo que aunque había leído libros, lo que este sacerdote le fue abriendo otro horizonte nuevo fue en relación con la divinidad y lo sobrenatural. El padre Kazuki le mostró esto, la sobrenaturalidad que se da en la Iglesia católica. Dice, porque pensaba que la Iglesia era meramente una institución humana. Ahí, en esa presencia de lo sobrenatural, de la divinidad en la Iglesia, fue donde encontró la respuesta a esa supervivencia de esta institución en relación con otras civilizaciones o imperios. Cuando es meramente lo humano, pues lo humano es transitorio, tiene su final, su principio, su desarrollo, su final. Pero la prueba de que Dios está es que a pesar de todo, de los avatares históricos, la Iglesia continúa. Con esto se fue satisfaciendo su curiosidad intelectual. Pero poco a poco fue entrando en él todo este horizonte nuevo que se abría, la presencia de Dios, de lo sobrenatural, y marcó su conversión, su actitud más profunda. Lo que fue el detonante, ya último, para ese paso de conversión fue, dentro del mensaje de Jesucristo, la caridad cristiana. Dice él, me marcó una frase del Evangelio de San Juan: esto os mando, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Continúa diciendo, me impresionó mucho la caridad cristiana. Nunca había encontrado esto, ni en el colegio, ni en ningún sitio. Una vez que dio el paso interior a abrazar esta fe, se fue consumando su conversión, llegó el momento de comunicárselo a los suyos. Su familia se quedó completamente sorprendida. Su padre lo aceptó con una cierta facilidad, pero no fue el caso de su madre. A ella le sucedía que no tenía ni idea del cristianismo, cuenta Masahiro. Y supuso para ella, y también para él, un momento difícil y complicado. Fue con el tiempo y tras conversaciones suyas mismas y del sacerdote que le iba acompañando, el padre Kazuki, como ella también acabó aceptándolo. Así, una vez que ya lo había planteado en casa, fue como en la vigilia pascual del año 2010, recibió a la edad de 18 años los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la comunión y la confirmación. Se convirtió de esta manera, de la noche a la mañana, en el único cristiano, cuenta él, de su colegio, de su grupo de amigos. Algunos de ellos empezaron a tener interés sobre eso que había irrumpido en su vida, ese paso que había dado, pues habían manifestado, como digo, sus amigos, interés sobre ello. Les hablaba, aunque fue poco a poco, y él confiesa que con esa edad de 18 años y el conocimiento elemental que tenía de lo que era la fe, trató de hacerles todo el bien que pudo, confiando en el pasaje del Evangelio, la multiplicación de los panes y los peces. Una multitud hambrienta y sedienta, a la que el Señor va a llegar, va a alimentar, va a saciar, con algo insignificante: 5 panes y 2 peces. Llegó el momento de estudiar en la universidad, donde empezó la carrera de literatura. En ese tiempo continuó hablando con el padre Damián Kazuki, que se convirtió en su director espiritual. Fue en ese acompañamiento, en ese camino, donde, cuenta él, descubrió su vocación sacerdotal. Supe así que quería ser sacerdote, quería ser santo y que Dios me llamaba. Hago otro breve paréntesis. A la hora de rezar por los que van a ser ordenados y por la abundancia de vocaciones, decíamos que haya muchos y santos. Decía don José María García La Higuera, fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote, les preguntaba a los sacerdotes: si soy sacerdote, tengo que ser santo. Y si no soy santo, ¿para qué soy sacerdote? Pues fíjense cómo Masahiro unía estas dos realidades, vocación al sacerdocio como manera de ser santo. La diócesis de Oita llevaba varios años sin tener ninguna vocación japonesa y providencialmente, asegura Masahiro, el padre Kazuki había sido antiguo alumno del colegio Bidasoa en España. Fue así como le presentó la posibilidad de formarse aquí en España como sacerdote. El obispo de la diócesis aceptó. Cuenta él que si los padres se quedaron sorprendidos con su conversión, la noticia de querer ser sacerdote ya fue un bombazo. De nuevo su padre lo entendió y aceptó, pero su madre no tanto. Al principio, cuenta Masahiro, ella se enfadó, no lo entendía. No entendía la iglesia ni a los sacerdotes. De forma que durante un año de hablar con ella, tarea a la que se sumó el padre, que le ayudó mucho, al final consiguieron que lo entendiera bastante bien, dice Masahiro. Ahora ellos están muy contentos. Y así fue como llegó a España en el año 2015. Para él supuso un gran choque cultural. Cuenta él que son culturas totalmente distintas. Al llegar, el primer año lo dediqué solo a estudiar la lengua española. Quería aprender bien, pero no solo el idioma, sino también la cultura, la forma de vivir, porque es radicalmente distinto. Sin embargo, ahora dice que está enamorado de lo español, especialmente de la comida. Cuenta él con cierta gracia que le gusta mucho la paella y el gazpacho, sobre todo en verano. Allí en el seminario en Bidasoa conviven 100 seminaristas de 22 naciones. Él se siente como parte de una gran familia. Además, su director espiritual fue misionero en Japón durante casi 50 años, lo que a él le ha servido de gran ayuda en todo este recorrido. Cuando termine su formación y se ordene, él quiere volver a Japón para dar a conocer a Cristo. Cuenta él que La isla son 120 millones de habitantes, pero los cristianos son el 0,3-0,4 de todos ellos, que son unos 3 millones. La mayoría de estos 3 millones en realidad no conocen a Cristo a fondo. Hay que evangelizar en Japón, anunciar la alegría del Evangelio. Aunque allí hay muchos misioneros que pueden anunciar el Evangelio, es necesario que haya japoneses para que en el país vean que la fe del cristiano no proviene de Occidente, sino que es universal. Pues ojalá concluya felizmente este itinerario hasta la ordenación y dé muchos frutos luego en su misión entre su gente en Japón. Pues vamos a un primer momento musical que vamos a centrar en otro de los aspectos que estos días han captado nuestra atención poderosísimamente, que no es otra cosa que la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús en el centenario de la que se realizó en el Cerro de los Ángeles de parte del rey Alfonso XIII. Miramos a ese corazón del Señor y en él descubrimos, ante todo y sobre todo, el amor que Él nos tiene. Nos tiene en este momento, según estamos escuchando este programa. Para ayudarnos a esta mirada al amor del Señor, vamos a escuchar ahora esta canción de Fray Nacho, Tanto nos amas.
Has dicho ya 3,000 te quiero, que si a veces tardo sales de nuevo, como oveja sin pastor hasta mi encuentro. Tanto me amas que por mí esperaste mil eternidades, que si grande fue la espera, más lo fue el hambre de querer que me encontraras y me abrazases. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a sentir el calor después de unas cuantas nevadas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a volar sin temor, pues tú eres mi sala. Tanto me amas, Señor, que ha vuelto a vibrar por tu amor mi alma. Tanto me amas, Señor, que luego al creer que te vas, de nuevo mi alma te extraña y no puedo consolarla. Tanto me amas, tanto me amas, que ahora ya no sé ni cuánto yo te quiero. Pues salir a amarte tú, me amas primero. Y es que es tanto que no puedo devolverlo. tanto me amas, que extendiste para mí un abrazo eterno. Pues si grande fue el despiste, más lo fue el celo que sentiste por amarme, amor entero. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a sentir el calor después de unas cuantas nevadas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a volar sin temor, pues tú eres mi alas. Tanto me amas, Señor, que ha vuelto. Tanto me amas, Señor, que luego al creer que te vas, de nuevo mi alma te extraña y no puedo consolarla. Tanto me amas.
Volvemos ya después de estos minutos musicales a esta segunda parte de nuestro programa, en el que vamos desarrollando el contenido de la frase que da nombre a este espacio nuestro: nos hiciste, Señor, para ti. Ya indicábamos, lo venimos haciendo en todos los programas, que nuestro deseo es ir desmenuzando lo que contiene esta expresión de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y en la expresión nos hiciste, se nos está hablando de la creación. Empezamos viendo en torno a la creación cómo responde a la pregunta por los orígenes. Lo veíamos fuera de la Sagrada Escritura y comenzábamos todo un ciclo de programas en las páginas de la Biblia, Antiguo Testamento, algo de los evangelios, y dejábamos el último día el tema hablando de los hechos de los apóstoles. Dos discursos, uno de San Pedro y otro de San Pablo en el Areópago de Atenas. Y precisamente con San Pablo vamos a seguir ya entrando en sus cartas, en el contenido de sus cartas, donde vamos a ver, se va a apreciar ya un desarrollo teológico notable en torno a este concepto de creación. Se toma todo lo expresado en el Antiguo Testamento, todo lo que era fe judía acerca de Dios como creador, y se perfila en clave trinitaria. Uno de los aspectos, y vamos a verlo a continuación, que ya aparece en sus cartas, es Cristo, su papel en la creación. Luego desarrollaremos también lo que reflexiona San Pablo en torno a la Iglesia como nueva creación, como lo que Dios ha querido realizar en esa creación primera para llevarla a la plenitud. Y en esa perspectiva escatológica, lo que vendrá al final, la plenitud, hablaremos también o desarrollaremos lo que San Pablo indica acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pues comenzando este contenido, lo decíamos ahora, en la persona de Cristo y su papel en la creación, cabe recordar, que también lo veíamos en otro de los programas, cómo la creación es una obra de Dios. Y en esto la doctrina de la Iglesia, la fe de la Iglesia, nos recuerda que la distinción personal, la distinción de las personas es acintra, donde no haya relación de oposición. Se dice, lo que distingue a las personas es la paternidad, la filiación, el ser inspirado por el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Y la obra hacia afuera es obra de un solo Dios. La creación, la redención, es obra de un solo Dios. Luego, es cierto que a cada persona se le asigna aquello que le es más propio. En este sentido, también la fe de la Iglesia nos habla concepto de apropiaciones. Le es más propio al Padre tal cosa, al Hijo tal otra, al Espíritu Santo, aquello de más allá. Y comienza esta exposición del contenido de la fe en las cartas de San Pablo. Para él, para San Pablo, Cristo es mediador, principio, centro y fin de la creación. Estos cuatro aspectos van siendo destacados en sus escritos: mediador, principio, centro y fin de la creación. Habla San Pablo, lo primero de todo, condición para que haya tenido papel en la creación, de la preexistencia de Cristo. Antes de crear el mundo ya existía el Verbo. Esta es expresión de San Juan, pero es ese contenido el que tiene presente San Pablo también. Antes de la creación del mundo, el Hijo está con el Padre. Interviene en ese ejercicio que decíamos hacia afuera, en la obra de la creación, interviene como le es propio. Vamos a ver esto que acabamos de decir, Cristo como mediador, principio, centro y fin, en dos textos principalmente. El primero de ellos lo tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Como todos ustedes saben, las cartas a los Corintios son una comunidad en la que se dan algunos asuntos preocupantes de división, aspectos también morales, y San Pablo en sus cartas lo que hace primero expone la fe y luego saca consecuencias para la moral. Bueno, pues en una de esas explicaciones de lo que ha de hacerse, les va a hablar de lo concerniente a algo que los habitantes de Corinto pues tenían alrededor, que era el culto a otras divinidades y si se puede sacrificar a esas otras divinidades o ídolos. Y en muy poco, en un versículo, resume lo que va a ser la fe cristiana. Lo introduce diciendo: así pues, sobre el comer lo sacrificado a los ídolos, versículo 4 estamos, de ese capítulo 8, dice: sabemos que ningún ídolo existe en el mundo y ningún dios existe fuera del único Dios. Pues aunque existen unos que se dicen dioses en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, entre comillas, nosotros, y aquí introduce la expresión de la fe cristiana, dice versículo 6, nosotros tenemos un solo Dios, el Padre, del que procede el universo y al que nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por el que existe el universo y nosotros también por él. Hasta aquí la cita de San Pablo. Así pues, contrapone las religiones paganas, hay muchos dioses, muchos señores, nosotros un solo Dios y un solo Señor, el Padre y Jesucristo. Este texto, que los estudiosos datan en torno al año 55, tiene el valor de ser la primera vez en el que Cristo aparece al lado del Padre, en su papel creador. Y se ha servido, como lo hemos escuchado, para la explicación de lo que le es propio al Padre y al Hijo, se ha servido del uso de las preposiciones. Y así, cuando habla de Dios Padre, habla desde la preposición ex, del cual viene todo. O sea que está indicando el origen. El Padre es el origen de la creación. Mientras que para el Hijo usa la preposición diá, por quien viene todo. Y entonces está indicando que lo propio del Hijo es su carácter mediador a la hora de crear. Y así lo que diferencia a cada uno de los dos son causa de la creación, uno como principio y fin de la creación, el Padre, y Cristo como mediador de la creación, de la misma forma que lo es de la salvación. Pues este comentario a ese texto de 1 Corintios 8, 6. Y vemos también, así brevemente, un segundo texto de la carta a los Colosenses, su capítulo primero, los versículos 15 al 17, uno de los himnos cristológicos ya conocidos por todos. Y dice: Cristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, señoríos, principados, potestades. El universo ha sido creado por medio de él y para él. Sí, él es antes que todo, y todo continúa existiendo en él. Y él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, porque es el principio, primogénito de entre los muertos, de manera que en todo es el primero, porque determinó que habitara en él toda la plenitud, y por él reconciliar consigo el universo, pacificando por la sangre de su cruz los seres que hay sobre la tierra y los que hay en el cielo. Hasta aquí la cita de San Pablo, como indicaba hace un momento, de todos conocido. Bueno, pues en este texto se habla de Cristo como principio y fin de la creación, primogénito de toda criatura, porque es más y es antes que todos los seres creados. Además, en el texto se expresa que Cristo es causa ejemplar de la creación, es decir, que es el modelo del que se ha servido el Padre para crear. Y además, causa final, porque hacia él se dirige todo. Él que es creador y salvador. El universo entero encuentra su unidad de origen y su unidad de destino en Cristo. Todo esto lo recoge. Vamos de todas formas a comentar algunas de las expresiones que tiene este himno cristológico de tanto contenido. La primera expresión que comentamos es donde se le llama, o San Pablo le llama, primogénito de toda criatura. Habría una forma de leer esta expresión primogénito que significa el primer nacido, el primer nacido. Y se puede leer, decía, de una manera correcta, una manera incorrecta. Una forma de leer incorrectamente esto sería equiparar el origen de Cristo, equipararlo con el origen de todo lo demás. Y lo único que habría diferencia sería que mientras Cristo ha sido el primero, los demás vienen después. Es decir, en la expresión primogénito podría entenderse que Cristo no es Dios, como decimos en el credo, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, sino que sería una criatura más, la primera, pero criatura. Estaríamos negando la divinidad de Cristo. Así se ha leído en ocasiones, así lo leen, por ejemplo, los testigos de Jehová, expresan esto, que Cristo no es Dios mismo, sino que es Hijo en el sentido de engendrado como todas las demás criaturas, creado por Dios. ¿Cuál sería la lectura correcta de esta expresión? Sería, y así lo expresa San Pablo, primogénito entendido como anterior a, o también en línea de legal, sería primogénito como heredero y dueño de. Entonces el significado sería más bien engendrado antes que existiera la creación. Otras dos expresiones que vienen a continuación vendrían a corroborar esta forma de leer el término primogénito. Por ejemplo, cuando San Pablo dice, en él fueron creadas todas las cosas. Y ahí San Pablo estaría indicando que Cristo es instrumento y también fundamento de todo lo que existe. Y una segunda expresión, más clara todavía, donde dice, todo fue creado por él y para él. Pues si la creación es un acto divino, que le corresponde solo a Dios, Cristo ha creado todo él, ha sido creado por él, por medio de él. Entonces no puede ser creado, si entendemos primogénito como que ha sido creado por Dios, y a la vez estar creando las demás cosas. Entonces sería la forma ya de clarificar este término de primogénito. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, esta explicación de hoy. Vamos ahora a escuchar una segunda canción. La primera poníamos nuestra mirada en el amor de Dios, en su corazón, con ocasión del centenario de la consagración, la renovación de esa consagración. Y ahora vamos a expresarle al Señor nuestro deseo de corresponder a ese amor. A la vuelta de esta segunda canción estaremos dispuestos a recibir sus llamadas, comentarios, todo lo que ustedes tengan a bien compartir. El teléfono, como ya saben, es 910059419. Escuchamos esta canción de Pablo Martínez, el mismo que tenemos como sintonía de nuestro programa, que se llama esta canción Hasta la locura. Escuchamos.
Faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo,
Pablo Martínez, Hasta la locura. Ojalá queramos así al Señor. Le decía al principio del programa que ahora, en estos últimos minutos, estaríamos atendiendo sus llamadas, sus intervenciones, comentarios, saben el número, 91-005-94-19. Y mientras puedan ir ustedes entrando en esas llamadas, también les comentaba al principio algunas intenciones de oración. Alguna de estas también es redundante, ya la he ido comentando, pero porque se nos quede un poquito de manera más fresca de cara luego a presentárselo al Señor, estas intenciones. Lo primero, les decía, en torno al testimonio de seminarista japonés, en línea de ordenaciones estos días, aniversarios de ordenaciones, pues eso, jueves sacerdotal, además hoy, oración por los sacerdotes, los que se van a ordenar, los que ya lo somos, necesitamos mucho de oración. Dos citas del Evangelio que van en este sentido. Pues una primera, pedid al dueño de la mies, envíe obreros a su mies. Que haya muchas vocaciones, muchas. Necesitamos mucho de los sacerdotes. Entonces eso el Señor lo confía a nuestra petición. Y segunda cita también, en este sentido de oración por los sacerdotes, la que hace el propio Jesús en la última cena, la que se conoce como oración sacerdotal. Ahí le expresa al Padre, yo te pido por ellos. Por ellos, para que el mundo no los cribe, se lo dice también a San Pedro, y pide también por los que vayan a creer por la palabra de ellos. Y ahí hemos indicado cómo hay que pedir no solo que seamos muchos, sino santos, que también eso importa muchísimo. No es tanto el número, que hace mucho bien que seamos muchos, sino que seamos muy santos. Pues esta primera intención de oración. Segunda intención de oración, pues vamos a pedir también por los frutos de la consagración o renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús. No es algo mágico, en el sentido, ya lo expresó el cardenal Osoro, y ya está, ya eso a manera de magia traerá sus frutos, sino que es algo que nosotros hemos de pedir, que el Señor cumpla sus promesas. El Corazón de Jesús prometió que a sus consagrados lo bendeciría especialmente, pues que cumpla esa promesa, y luego lo que toca a cada uno, que es sumarnos a eso. Me dicen que entra una llamada, entonces ya termino después con estas intenciones de oración. Julia, desde Ávila, me dicen. A ver.
De hablar con usted.
Bueno, yo también, contentísimo.
Sí, me siento. Mire, yo es que no he podido entrar en la... ¿Cómo me repito?
No se preocupe. Dígame, dígame.
Quería haber entrado,
¿sí?,
en la hora santa, pero no me han cogido el teléfono ni ayer ni hoy.
Bueno, pues un
entonces,
servidor.
Si es posible,
se lo ha cogido.
Como le estoy oyendo a usted,
sí,
pues lo pongo a usted.
Bueno,
para
dígame.
Para ponerlo en la hora santa, por la renovación del Sagrado Corazón de Jesús.
Eso es, exactamente. Sí, sí.
Por las intenciones de nuestra santidad el Papa, para que Dios le dé mucha salud, y es muy importante en esta vida de que vivimos.
Eso es.
Reparación de los pecados del mundo.
Eso es.
Por las necesidades de la Santa Iglesia. Por los sacerdotes. Que el Señor mande obreros a su mies, que tanta necesidad tenemos.
Eso
y
es.
Tanto bien hacen y tan poco valorados están.
Bueno, nuestro premio lo tiene el Señor. Nosotros es sembrar, hacer la tarea, y el Señor es el que nos lleva adelante y nos premiará. Bueno, pues todas estas intenciones de oración, por supuesto, las recogemos. Este que les habla, pues lo llevará ante el Sagrario, todos los que están también escuchando, pues hacemos nuestras estas peticiones de Julia desde Ávila. Bueno, pues termino yo con esto que estaba comentando, los frutos de la consagración, que también decía Julia, rezamos por ello. Y por último, un acontecimiento que se va a dar este fin de semana en Madrid, que es la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, porque muchos de ustedes lo serán seguro, son movimiento de la Iglesia, son nuestros y los sentimos como nuestros, pues también que tenga mucho fruto esa asamblea. Todos ustedes podrán escuchar las enseñanzas, ciertos momentos de esa asamblea, a través de esta radio, Radio María. Los horarios y momentos pues lo pueden ustedes consultar en la web. Ya les remito, porque va llegando al final de nuestro programa, les remito a eso, a la web. Allí pueden encontrar este contenido de hoy, otros programas pasados, otros programas de la parrilla, en el apartado podcast. Lo buscan ustedes allí. Y luego podemos seguir en contacto, además, a través del correo electrónico. Este programa en concreto, la dirección es noshicisteparati@radiomaria.es. Yo de cuando en cuando consulto, voy respondiendo, si ustedes tienen a bien, a través de ese medio, ponerse en contacto conmigo. Y nada más, contento de haber estado estos minutos con ustedes. Si Dios quiere, ya nos despedimos hasta dentro de 15 días. Que el Señor les bendiga, que la Virgen los guarde.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti.